Bienvenidos a Tarjeta Azul, el podcast de Jonás Fernández, desde Bruselas para todos aquellos a los que os interesa saber más y mejor sobre lo que pasa en Europa. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, como siempre, por seguir pendientes de esta serie de podcast de Tarjeta Azul, en un nuevo capítulo en el que, en primer lugar, repasaremos un poco cómo han ido las negociaciones de las que os detallaba en nuestro capítulo anterior sobre el marco financiero plurianual, el reglamento de condicionalidad democrática, el recovery, la decisión de recursos propios. Creo que recordáis perfectamente esa mesa de negociación con cuatro propuestas legislativas que había que resolver antes de final de año. Ha habido avances importantes en los últimos días y me gustaría detenerme en explicaros cómo van esas negociaciones. Y a continuación tendremos una charla, una tertulia con dos amigos que residen en Estados Unidos, con Alex Rimóndez y Belén Ípola, desde Washington y desde Nueva York, para hablar un poco de las elecciones americanas, de su impacto también sobre la política europea y sobre la necesaria recuperación de una cierta certidumbre, de una cierta estabilidad en las democracias occidentales. Esperemos que la derrota de Trump sea la primera de otras muchas y podamos volver a reivindicar la fortaleza de la democracia liberal en los dos lados del Atlántico. Así que esto es un poco la guía, el orden de este capítulo, y vamos allá. Como os decía, el Parlamento y el Consejo siguen negociando el conjunto de la arquitectura financiera para financiar la recuperación económica y acabar de perfilar esa respuesta europea ante la recesión que tenemos entre manos. Y ha habido buenas noticias en los últimos días. En primer lugar, me gustaría destacar que el Parlamento y el Consejo han logrado cerrar un acuerdo sobre un nuevo reglamento para vincular la recepción de ayudas europeas en los Estados miembros al cumplimiento por su parte de los principios y valores de los tratados de la Unión Europea. En los últimos años, algunos gobiernos, como el de Hungría o el de Polonia, se han significado por esa huida de los principios liberales de las democracias europeas, y era un clamor en el Parlamento y en la sociedad europea la necesidad de tener instrumentos que pudiesen bloquear la llegada de fondos europeos a sus gobiernos. El debate no ha sido fácil. El Consejo quería simplemente condicionar esa llegada de ayudas a posibles abusos o fraudes en la gestión de las mismas. El Parlamento quería ir más allá, quería que también se controlara, como decía, el incumplimiento del equilibrio de poderes, de la independencia de las instituciones, las libertades individuales, el control de los medios de comunicación, una serie de principios básicos que en algunos países, como decía, no se están cumpliendo. Y además, este reglamento era fundamental porque algunos países, estos países exactamente, amenazaban con bloquear la decisión de recursos propios, es decir, con bloquear la aportación de sus parlamentos al presupuesto comunitario, y también lo hacían algunos otros, como Holanda o los países escandinavos y nórdicos, que querían un sistema muy estricto que impidiera que, en fin, su solidaridad financiera con el resto de la Unión acabaran los bolsillos de algunos oligarcas, podríamos usar la palabra, que existen dentro de algunos países de la Unión Europea. Al final ha habido un acuerdo importante que tiene un apoyo amplio en el Parlamento y también en el Consejo, que no cuenta con el apoyo finalmente de Polonia y Hungría, pero veremos hasta qué punto son capaces de llevar a la práctica esa amenaza de vetar el presupuesto de la Unión. Por lo tanto, un problema resuelto. Además, esta semana se cerró a su vez el presupuesto ordinario de la Unión Europea para el 21-27, Y el Parlamento ha logrado incrementar el techo de gasto que habían acordado los gobiernos en la cita del mes de julio en unos 16.000 millones de euros para mejorar la dotación a la Unión Sanitaria, las políticas de investigación, Horizonte 2020, la financiación de los programas Erasmus, la financiación de políticas de vecindad. Por lo tanto, el Parlamento, además, por primera vez consigue revisar la posición del Consejo. Obviamente revisarla al alza y para mejorar políticas comunitarias claves. Acuerdo muy importante. Y acuerdo también para que los estados viabilicen la decisión de recursos propios necesaria para financiar el presupuesto de la Unión. Como os decía, Hungría y Polonia amenazan con bloquearlo. Yo creo que es una amenaza no creíble. Y por la parte del Parlamento Europeo, pues razonablemente contentos con la introducción de un calendario vinculante, un calendario claro para la entrada en vigor de esos nuevos impuestos europeos que deberían permitirnos financiar la amortización de la deuda que se va a emitir en el Next Generation EU en los próximos años. Por lo tanto, acuerdo en la condicionalidad democrática, acuerdo en el marco presupuestario y acuerdo en la decisión de recursos propios. Muy buenas noticias que quedan pendientes, que quedan, en fin, pendientes de la negociación sobre el reglamento del Recovery and Resilience Facility, que es el reglamento que va a permitir canalizar esa deuda a los Estados miembros para financiar sus programas de recuperación. El Parlamento y el Consejo siguen negociando y, en fin, espero que en unas semanas tengamos un acuerdo para tener todo el paquete de ayuda europea, de financiación europea, perfectamente diseñado y funcionando para entrar en vigor el 1 de enero del 2021. Por lo tanto, las incertidumbres que os transmití hace 2 semanas se van despejando y se van despejando en la buena dirección. Como os decía en el capítulo de esta quincena de la serie de podcast Tarjeta Azul, queríamos aprovechar este momento para charlar un poco sobre la situación de Estados Unidos, la incertidumbre en la que de momento sigue el país o parcialmente sigue el país y, en fin, ver un poco en qué medida el cambio de gobierno en enero pueda también ayudar a despejar bastantes incertidumbres en el entorno internacional y en las relaciones de Estados Unidos con la Unión Europea. Y para ello contamos hoy con 2 amigos, Alejandro, Alex Reimóndez, lleva 9 años en Estados Unidos, en Washington, es CEO de una gran empresa americana y antes de su aventura americana en España fue alcalde de su municipio y dicen que hay, ¿no? que hay en fin, pocas alegrías en la vida política, así es, pero probablemente una de ellas es ser alcalde de su pueblo y Alex lo ha sido. Gracias, Alex, por estar con nosotros.
Nada, muchas gracias a ti, Jonás.
Y está también Belén Ícola, amiga, está en estos momentos en Nueva York, licenciada en Economía y Matemáticas, trabaja en una ONG en Nueva York y becaria de la Caixa, con lo cual en el próximo curso empezará un máster en Estados Unidos que seguro que le irá muy bien. Muchas gracias, Belén. Un saludo.
Gracias a ti, Jonás. Un saludo.
Bueno, pues nada, en primer lugar me gustaría preguntaros un poco por los momentos en torno a las elecciones. Los días previos había bastante inquietud en Estados Unidos. Alguna de las empresas habían dejado de vender armas. En fin, había bastante temor a revueltas. Me consta que Washington, ¿no? Los edificios institucionales estaban protegidos. Y la verdad es que es bastante triste, ¿no? que una democracia como la americana pueda enfrentarse a unas elecciones con incertidumbres que pudiesen llegar a pensar en tensiones sociales de esos niveles y contrastar un poco ese miedo previo con la alegría posterior, probablemente el sábado, cuando conocimos que Trump salía derrotado ya en las elecciones y que Biden parecía que alcanzaba ese número mínimo de votos electorales
para ser presidente. ¿Cómo lo habéis vivido desde Washington y Nueva York?
Bueno, aquí en Washington la verdad es que ya desde la semana anterior a las elecciones, jueves, viernes, empezaron a circular información de que podía haber disturbios en las calles, la situación política muy polarizada. No, o sea, no aquí concretamente en Washington, donde el 92%, si no me equivoco, de los votantes eligieron a Biden, sino a nivel nacional, ¿no? A nivel de todo Estados Unidos. Entonces, nosotros trabajamos, prestamos servicios en 130 edificios en Washington y en ese sentido, pues yo tenía información un poco privilegiada de lo que estaba pasando y lo que la gente temía en esos edificios de oficinas de toda la ciudad. Y realmente lo que pasó es que empezaron literalmente a forrar los edificios con protecciones de madera, pues previendo, anticipando esos posibles disturbios que pudiera haber en caso de un resultado ajustado de las elecciones. Bueno, afortunadamente lo que pasó después, todos lo sabemos, fue más bien una celebración, nada de disturbios, aunque, bueno, todavía esta semana hemos estado viendo cómo desde algunos edificios no las tienen todas consigo y están otra vez esperando para este fin de semana que pueda haber algún disturbio. O sea que veremos, a ver.
Ya. Belén, en Nueva York, estabas ahí, todos vimos por las televisiones americanas las celebraciones en Nueva York. Creo que estabas por esas calles, celebrándolo también. Bueno, ¿cómo viviste esos días?
Pues justo me acuerdo que el sábado, más o menos a las 12, fue cuando se supo que había ganado Biden, cuando realmente lo hicieron público los medios. Y en la calle se empezaron a oír muchísimos pitidos y gente aplaudiendo. Y ya por la tarde, ya me acuerdo que ya fue cuando salí, fui bueno, yo vivo en Brooklyn, entonces fui a Prospect Park, que está cerca, y había muchísima gente celebrándolo, con música, gente tocando jazz, tocando funk, y llenísimo de gente, y celebrando y bailando, y de repente estábamos escuchando a un grupo de jazz tocando, y de repente se acerca el senador Chuck Smith, no me acuerdo cómo se llama yo, y se pone a cantar Georgia on my mind, y porque claro, ahora está pendiente el Senado de la votación en Georgia, que es en enero, sí. Y se puso a cantar Georgia on my mind con carteles de Biden Harris, y fue bastante impresionante, la gente estaba muy emocionada y bueno, bebiendo champán, ahí fue bastante impresionante.
Sí, vamos, yo os he de decir que en un edificio al lado de mi casa en Bruselas, donde viven unos amigos, uno de los vecinos fue picando puerta por puerta, invitando a todos los vecinos del edificio a celebrarlo con varias botellas de champán. Y coincidió que yo pasé porque iba a casa de mi amigo y estaban allí todos los vecinos del edificio en el portal celebrándolo. Así que la celebración llegó hasta este otro lado del Atlántico. La verdad es que tenemos que estar pendientes, ¿no?, de la elección de Georgia en enero para ver cómo queda el Senado, pero el resultado después de todo lo que ha hecho Trump en estos años da que pensar, ¿no? Es decir, ciertamente hay una victoria demócrata en las presidenciales, pero la Cámara de Representantes, ¿no? Los demócratas han perdido algunos escaños y en el Senado seguimos pendientes de ver qué es lo que ocurre en enero. No sé, a mí me cuesta trabajo entender la resistencia de Trump y lo competitivo que ha sido y sigue siendo hasta el final en términos electorales.
Bueno, en ese sentido yo creo que hay que tener en cuenta la polarización de los medios y cómo se mueven las redes sociales. Y bueno, pues yo que tengo contacto, tengo amigos que votaron demócrata, tengo a otros que votaron republicano, te puedo decir que hablando con unos y con otros era totalmente como hablar de mundos diferentes totalmente. No hablar de las mismas cosas durante la campaña electoral, radicalmente diferentes. Y es porque unos seguían unos medios de comunicación, otros seguían otros. unos seguían un tipo de, o sea, en las redes, pues un tipo de personas y otros otros, ¿no? Y yo creo que la polarización es de tal magnitud que hablando con unos y con otros era lo que te digo, mundos radicalmente diferentes. Los republicanos hablando de los negocios supuestamente oscuros de la familia de Biden, ese era el tema en los días finales de campaña, mientras que los demócratas pues hablando de su agenda futura y demás, ¿no? O sea que muy polarizada el ambiente. Yo es lo que pasó realmente. Entonces, pues la gente que seguía a Trump solo se enteraba de prácticamente de lo que pasaba en lo que decía la campaña de Trump. Y así se mantuvo hasta el final. Y yo creo que eso es algo que hay que tener muy en cuenta en la política futura y cómo se mueven los mensajes políticos hoy en día.
Belén, has publicado recientemente un artículo sobre esto, ¿no? Sobre la polarización de la política americana.
Sí, sí, sí. Hace poco publiqué con Javier Padilla un artículo sobre la polarización y relacionado con las elecciones. Y sí, realmente los temas, sobre todo, nosotros nos centramos sobre todo en los temas técnicos y de salud relacionados con el COVID y se ve como estos temas también están muy polarizados y como los seguidores a lo mejor más de Trump o republicanos, pues digamos que confían menos en el uso de las mascarillas, en la prevención de, pues, que sé, del COVID, etcétera. Y también confían menos en los expertos de salud pública como Dr. Fauci o Deborah Birx, entonces, o incluso la CDC. Y eso es un poco lo que vemos un poco con encuestas. Y sí, la polarización la verdad es que es algo que se ha debatido mucho en Estados Unidos.
Yo debo decir que aparte de los resultados ajustados, ¿no?, en algunos estados, lo que me ha llamado la atención, y en fin, no sé qué desarrollo tiene esta preocupación mía, pero es esos resultados tan claros en otros estados, ¿no? Es decir, ¿cómo puede haber una circunscripción donde uno de los dos candidatos tenga el 70, el 80%, teniendo en cuenta que son circunscripciones de millones de personas, ¿no? Esto no ocurre en ningún sitio de Europa. Es cierto que no tenemos un sistema bipartidista tan claro como el americano, pero vamos, ni el político más popular, ni en elecciones municipales, ni en ningún tipo de elecciones, es capaz de alcanzar ese 70, el 80%, el 90% que Trump o Biden han obtenido en algunos estados, y que ¿no?, con una población de millones de personas. Es decir, que además de la polarización dentro de muchos estados, que hace que que los resultados no se pudieran contar rápidamente y que no supiéramos el resultado hasta el sábado, y que en algunos estados, de hecho, siguen contando, me sorprende esos otros estados donde hay unas mayorías tan, tan abismales. Además, una polarización, eso es una segmentación territorial tremenda.
Es literalmente lo que se produce es las ciudades votan demócrata, los entornos rurales votan republicano. Y eso es así en todos los estados. Entonces, los estados del interior del país, que tienen un entorno rural, pues tienen pues diferencias abrumadoras en favor de los republicanos, mientras que los estados más urbanos, pues totalmente demócratas. Yo creo que en las ciudades, obviamente, hay una preocupación mayor por temas pues que tienen que ver con medio ambiente, política internacional. Los entornos rurales quizás están más centrados en la política del día a día, pero sí, es curioso todo esto que está pasando y cómo los republicanos llegan tan bien a ese digamos, entorno rural, mayoritariamente de gente de raza blanca, con escasos recursos o con, digamos, dedicados al sector primario. Bueno, es curioso cómo llegan a ese tipo de electorado.
Sí. Belén, ¿el resultado en el estado de Nueva York, cómo fue al final?
Pues en realidad en el estado de Nueva York no es tan alto como esperaríamos porque las zonas rurales del estado de Nueva York sí que votan bastante republicano. Lo que pasa es que la ciudad de Nueva York pues es muy demócrata, creo que es más o menos el 80% demócrata. Depende del barrio que cojas, por ejemplo, Manhattan, sí, más o menos creo que es el 80%, donde es más alto es en el Bronx, que es un poco por encima del 80%, y en Brooklyn es como el 75%. Y yo creo que eso se ve sobre todo en Brooklyn al voto de los judíos ortodoxos que viven en Williamsburg, lo cual es bastante interesante si ves un mapa, como hay una zona roja pequeña en el barrio ortodoxo. Y así es más o menos como se ha quedado. Pero total, cuando yo lo vi hace unos días que habrá avanzado ya el escrutinio, en el estado de Nueva York creo que era como un 58% demócrata, que tampoco es tanto como uno a lo mejor se esperaría, ¿no? Porque las zonas estas de norte de Nueva York sí que votan republicano.
Bueno, pues nada, ahora nos quedan unas semanas hasta ¿no? Hasta el cambio de gobierno. Entiendo que es el 20 de enero cuando Biden se hace cargo de la administración. Trump parece que se, ¿no? Que no, bueno, parece no reconoce el resultado. No sé hasta qué punto sus movimientos judiciales van a tener algún tipo de efecto. En cualquier caso, en enero enfrentamos o veremos un nuevo comienzo de Estados Unidos, esperemos que así sea. Bueno, ¿cómo percibís las próximas semanas y el horizonte del gobierno demócrata?
Bueno, en cuanto a Trump y si va a aceptar o no el resultado, yo creo que ahora, bueno, Trump es totalmente impredecible, o sea que no sabemos qué puede pasar, pero yo creo que por lo menos hasta el 8 de diciembre, creo que es, no sé si es el 8 o el 12, cuando, digamos, se producen literalmente los votos de los representantes de los estados en el Senado, ahí. Incluso yo leí ayer que él tiene la esperanza de poder presionar a algunos de esos representantes de los estados para que voten a su favor, aunque el estado, digamos, haya votado en sentido contrario. O sea que está jugando esa baza que está en la Constitución, ¿no? Que es así como se produce la elección de presidente en el Senado y con los votos que envían esos representantes electorales, está jugando esa baza para crear incertidumbre. Entonces, bueno, veremos a ver cómo se desarrolla eso y, bueno, obviamente, pues su equipo de abogados está buscando absolutamente cualquier resquicio de posible fraude o votos mal contados o lo que sea para crear dudas a nivel general. O sea que, en ese sentido, yo creo que hasta diciembre no se sabe nada. Después hay unas elecciones en Georgia, digamos, que afectan a dos senadores y pueden afectar a la mayoría en el Senado de los republicanos y que son claves. Entonces yo creo que los republicanos están siguiendo a Trump precisamente porque todavía falta por decidir esas elecciones y son claves para el Senado. Y no se va a desmarcar nadie en estas próximas semanas. Yo es lo que pienso por esas dos cuestiones.
Dale, ¿cómo lo ves?
Yo creo que, la verdad es que no lo sé, porque es verdad que Trump es muy difícil de predecir lo que va a hacer, pero yo creo que no lo va a llegar a admitir que ha perdido y va a seguir arrastrando la idea de que pues pues a que ha habido fraude, etcétera. Lo que pasa es que aún así va a tener que irse y seguramente yo creo que se irá diciendo que han sido elecciones injustas y que no y que ha habido fraude. Pero se va a tener que ir de todas formas, no le va a quedar otra, así que va a hacerlo mucho más complicado para la transición, claro, porque de aquí a no sé cuándo, pues en finales de enero, lo va a hacer muy complicado para que el equipo de Biden pueda empezar a hacer la transición, pero en algún momento, cuando el top se tendrá que ir, que sea regañadientes.
Sí, no, vamos, lo peor de esa estrategia, más allá de la incertidumbre, es que previsiblemente una parte de los votantes de Trump seguirán pensando durante años que la democracia americana es fraudulenta, ¿no? Es decir, ha habido algún desplante de algún republicano o de algún presidente republicano previo, como George Bush, ¿no? Hijo. Pero es verdad que pase lo que pase de ahora en adelante, si Trump mantiene esta actitud, va a haber una parte importante de la sociedad americana que haya dejado de confiar en las instituciones democráticas del país. Y esto y esto es un daño, bueno, ¿no?, de largo plazo, una cicatriz que deja Trump, aparte de otras muchas, ¿no? En fin, nada, se nos va agotando el tiempo. Muchas gracias, Belén, muchas gracias, Alex, por asomaros a esta ventana europea. Estoy seguro que nuestros oyentes pues han disfrutado de esta tertulia y seguiremos hablando en el futuro. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti por la invitación, Jonas. Placer.
Muchas gracias, un abrazo.
Venga, nos vemos.
Bueno, pues esto ha sido todo en este capítulo. Espero que os haya entretenido, que os haya interesado también y que hayamos aprendido algo entre todos. Como os decía al inicio, seguiremos trabajando las próximas semanas para tener cerrado todo ese paquete financiero. Soy razonablemente optimista y las ideas, las cuestiones que estamos viendo en Estados Unidos pues no dejan más que preocuparnos, pero ciertamente con un halo de esperanza, confiando en que el 20 de enero haya una nueva administración en Washington que pretenda, ¿no?, restablecer las relaciones cordiales y encauzar los graves problemas y desequilibrios por los que atraviesa el mundo en los próximos años. Esperemos que así sea. Cuidaros, espero que estéis bien, que sigamos todos a salvo en esta nueva ola de la pandemia. Y desde aquí, desde Bruselas, protegiéndome yo también y los nuestros, seguiremos informando. Un fuerte abrazo.
Si te interesan los debates europeos y quieres tener información de primera mano de lo que se cuece en los pasillos de las instituciones y del Parlamento Europeo, si te ha gustado este podcast, puedes suscribirte en todas las plataformas principales y puedes también seguir mi trabajo en la página web jonasfernandez.com, donde también te puedes suscribir a una newsletter quincenal, y por supuesto en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todos ellos, Jonas Fernández.